Proverbios capítulo 20, versículo 13. Luego de leer este pasaje, vamos a pedir al Señor que nos ayude a adorarle en la predicación de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 13. No ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Amén. Padre, alabamos tu nombre, porque tú nos has dejado instrucción sabia para producir los bienes necesarios para alimentar nuestros hogares, para proveer para tu obra, la iglesia, para ayudar al necesitado en el mundo y para que nosotros continuemos haciendo tu voluntad. Danos ahora sabiduría para que estos principios no caigan en la tierra, sino que en nuestros corazones, como en tierra buena, sean sembrados y produzcan frutos a los 30, al 60 y al 100 por 1 en nuestras vidas. Para tu gloria, por Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos viendo, hermanos, requisitos para el éxito. Y la semana pasada veíamos, hermanos, que el primer requisito es vivir para la gloria de Dios. En su trabajo, en su negocio, en su empleo, en sus estudios, los jovencitos que están estudiando, ese es su trabajo. Usted debe de hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, eso es lo que dice. Si comes o bebes, haces cualquier cosa, hazlo todo para gloria de Dios. Para aquel que te salvó, hazlo para el Señor. Hermanos, ese principio básico nos va a librar de la esclavitud del amor al dinero. No, yo amo a Dios en primer lugar. El dinero es una herramienta para mi trabajo, para suplir la necesidad de mi hogar. Yo no amo el dinero. Mi Dios no es mamón, el Dios de la riqueza. Mi Dios es Jehová de los ejércitos. Vivir para la gloria de Dios te permitirá a ti actuar de manera honrada, porque eso significa guardar la palabra de Dios, obedecer los mandamientos. Eso significa amar al prójimo. Eso significa respetar el tiempo que usted prometió en su trabajo. Cumplir con el tiempo, cumplir con su deuda, cumplir con sus responsabilidades, cumplir con sus tareas. Eso significa vivir para la gloria de Dios. No es una frase bonita, es algo que debe ser práctico. Nosotros decíamos la semana pasada también que necesitamos un mentor, alguien que nos dé ejemplo, que nos ayude. Y veíamos el mentor de Cristo. Cristo es nuestro mentor. Él nos muestra su vida para que le imitemos. Ha dejado sus pisadas en las Escrituras para que la conozcamos y la practiquemos. Pero también decíamos que necesitamos mentores, hombres temerosos de Dios, que sepan manejar su dinero, su negocio, y que nos den consejo. Necesitamos mentores humanos que puedan ilustrarnos, guiarnos. Pero, amado hermano, en tercer lugar, yo quiero también traer un tercer requisito para el éxito en tu empresa, en tu trabajo, si eres empleado, o en tu negocio, que nos da la palabra de Dios. Y es este: tú necesitas tener un plan maestro, un plan de trabajo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 9. Y observa este pasaje. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 9. Él dice: ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento, recoge en la cosecha su sustento. Observe que hay una planificación en todo esto. ¿Cuándo él hace ese trabajo? ¿En invierno? No, en verano. El afán de las hormigas se nota en el tiempo del verano, donde los alimentos están. Hermano, después de la primavera, que salen las flores, vienen luego los frutos. Ahí están las hormigas. Desde la primavera, tomando su fruto. En el verano, trabajando afanosamente. Para cuando llegue el invierno, el tiempo duro, donde los frutos no hay, hermano, porque ya hay algunos árboles que no dejan flores, no dan fruto en inviernos. Ahí se acabó la cosecha. Las hormigas tienen ya su alimento protegido, guardado. Planificación. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que para ser una persona exitosa en mi negocio, en mi trabajo, en mi oficio, yo necesito planificar, hacer un plan. Un plan a corto plazo, un plan a largo plazo. Un plan o un proyecto que me permita a mí crecer en mi negocio, que me permita ver los beneficios de mi negocio. Y hay elementos claves en todo plan. Repito, cuando me refiero a un plan, me refiero a un proyecto que tú tienes. Y hermanos, un proyecto puede ser a 2 años, a 3 meses, a 5 años, a 10 años. Tú estableces el tiempo. Pero ese proyecto o esos planes deben tener elementos claves. ¿Como cuáles? En primer lugar, usted debe tener un plan de gastos personales y comerciales. Es decir, que cuando yo hago un plan, un proyecto, vamos a suponer que yo trabajo con madera o con hierro, o vendo verdura, o tengo mi empresa donde vendo servicio, yo necesito, hermano, queridos hermanos, tener un plan de trabajo. Yo voy a trabajar de lunes a sábado. Ese es mi plan, o parte de mi plan. ¿Desde qué hora a qué hora? Desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos hablando ahí de ¿cuántas horas? 12 horas de trabajo, hermano. Es un buen tiempo de trabajo. Si usted se planifica en 12 horas, usted logra muchas cosas, tempranito. Pero además de eso, usted tiene que planificar los costos que va a tener. De ahí que un cuaderno, usted toma un cuaderno y usted va a copiar allí en qué usted gasta mensualmente su dinero. Voy a hacerlo con un plan personal. Bueno, yo gasto en luz. Luz, comúnmente yo gasto 200 lempiras. Yo gasto también en agua, 100 lempiras. Yo gasto en comida, 2.000 lempiras o 3.000 lempiras. Yo gasto y así yo voy a desglosar, voy a escribir en mi cuaderno todo lo que yo gasto. Terminé, va, sumo todo. ¡Wow! En total yo estoy gastando 5.000, 6.000 lempiras al mes, solamente mis gastos personales. Recuerde que tiene que incluir la escuela, la comida, los pasajes que usted va a tomar, si usted tiene que tomar muchos pasajes, el combustible de su vehículo, el combustible de sus hijos, si ellos tienen que irse en un motor o algo, eso hay que incluirlo allí. Cuando usted suma todos esos gastos, ya usted tiene una idea de en qué tú gastas el dinero. Nota, incluye ahí también el ocio, el entretenimiento. Bueno, una vez al mes nos comemos un heladito. Una vez al mes salimos a pasear. Y ahí se gasta aproximadamente 500 lempiras. Añada eso es un gasto. Hermanos, dentro de nuestros planes deben haber un plan de gasto. para saber cuánto gasto, cuánto yo estoy gastando mensualmente. Pero además de cuánto gasto, yo debo poner en ese plan, ahí mismo en la mascota, en el cuaderno, cuánto gano, cuánto recibo. Y vamos a suponer que yo trabajo con madera o trabajo con hierro y yo aproximadamente los trabajos que hago me gano unos 3.500 lempiras. En un mes o en otro varía, dependiendo. Entonces usted tiene que poner allí un estimado, dependiendo. Yo estimo aproximadamente que gano 4.500 lempiras. Pero eso es solamente con el trabajo que yo hago allí en mi oficio. Pero yo también, bueno, yo también de vez en cuando salgo y vendo un par de tortillas o yo hago unos jueguitos para niños y los revendo, se los vendo a un comercio y es una entrada extra. Ah, muy bien. Añade lo que tú ganas, esa entrada extra. Súmalo todo y mira cuánto tú ganas en total. Entonces, ya teniendo una idea de cuánto ganas y cuánto gastas, simplemente réstalo. A lo que tú ganas, réstale lo que tú gastas. Y si te queda algo, eso es algo que tú puedes utilizarlo. Si no te queda nada o si te falta, tú gastas más de lo que ganas. Eso te da un entendimiento sabio, hermano, de lo que tienes que hacer. Un plan de gastos es importante. Eso, si tú eres una persona que eres empleada, ahí tú vas a hacer eso así. Pero si tú eres una persona que eres que tienes tu propio negocio, tú tienes que hacer un plan de tu casa, pero también un plan de tu negocio. Cuando tú gastas en tu negocio, para saber cuánto el negocio se lleva. Y para ver si vale la pena ese negocio. O mira, si vale la pena. Nosotros tenemos un plan, pero ese plan tiene que ver con la parte económica. Y tiene que ver con la parte familiar. Tiene que ver con una parte espiritual. Todo tiene que ver, amados hermanos. Todo plan maestro necesita un plan económico, un presupuesto. Que es la palabra correcta, un presupuesto personal y del negocio, un presupuesto, cuánto se gasta en el negocio mensualmente. Cosas aparte, en un cuadernito te lo puede hacer. El que trabaja con computadora, en su computadora. Pero tiene que escribirlo para saber en qué usted gasta el dinero realmente. De esta manera, amado hermano, usted va a poder ser fiel en lo poco, como dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Pero el que es injusto en lo muy poco es injusto en lo mucho. ¿Cómo tú vas a poder crecer si nunca sabes en qué gastas el dinero? Mira la idea. Tú tienes que saber en qué tú gastas el dinero para que tú sepas cómo vas a usar sabiamente el dinero que sobra o el dinero que falte. Amados hermanos, esto es importante enseñarlo hasta los jóvenes. Nosotros tenemos que practicarlo, porque de lo contrario estaremos viviendo en un estilo de vida por encima de lo que deberíamos vivir. Ese es el peligro. Cuando usted no sabe en qué gasta su dinero, cuando usted no sabe lo que gana, usted posiblemente esté gastando de más. De más. Yo recuerdo una vez que a una pareja que quería casarse, me dijeron que estaban en esos planes. Yo le dije, bueno, lo primero que vamos a hacer es un presupuesto. Hazme un presupuesto tuyo. Hazme un presupuesto del varón y un presupuesto de la hembra. Como cada quien está en su casa, denme un presupuesto de cómo usan el dinero, cada uno. Y lo hicieron. Hermano, cuando nos sentamos a ver el presupuesto, fue sorprendente cuánto se gastaba en comida en la calle, en merienda, en cosas que ahora, pensando en un matrimonio, sería muy útil ahorrarlo. Y dijimos, mira, de todo esto que tú tienes aquí, ¿cuáles son las cosas que no son imprescindibles? Por ejemplo, cosa imprescindible que no puede faltar, pagar la luz. Eso no puede faltar. Usted tiene que tener ese dinero ahí. Cosa necesaria, la comida. Bien. Cosas que no son necesarias. Y ahí lo vio rápidamente, lo vieron. Hermanos, cuando terminamos la reunión, a partir de ese día comenzamos un ahorro mensual de 5,000 lempiras. Que ellos estaban gastando en tonterías y no se daban cuenta porque no lo apuntaban. Excelente ahorro. Se iban a casar en un año. Si de aquí a un año se ahorraban 5,000 lempiras mensuales, hermanos, tenían un dinerito ahí para su boda o para invertir en algo. Hermanos, esa es la ayuda del presupuesto. Si tú lo escribes en tu cuaderno o en una hoja, te vas a dar cuenta en las cosas que estás malgastando el dinero. O que el dinero o el trabajo que tú tienes no es suficiente. ¿Qué más necesito hacer? Ahí tú te vas a poner inteligente. Cuando tú veas que tú gastas 5,000 lempiras y tú ganas 3,000, ¿cuánto te faltan? 2,000. Un plan, hermano, a partir de allí, sería buscar una forma de cómo conseguir esos 2,000 pesos, esos 2,000 lempiras, trabajando en un negocito, algo que me permita completar lo que me falta. Un presupuesto es parte de tu plan. Pero en segundo lugar, hermano, tú tienes que establecer metas a corto plazo y a largo plazo. Metas a corto plazo y metas a largo plazo. Imagínense, para que ustedes me tomen la idea, una persona que quiere estudiar en la universidad. A largo plazo, él se quiere graduar de profesor, magisterio. Pero ¿qué sucede? Que esa carrera dura 4 años. O 3 años. ¿Qué él necesita hacer a corto plazo para completar esa meta a largo plazo? Él necesita inscribirse a la universidad. Él necesita estudiar diariamente. Pasar todos los cuatrimestres con buena nota. Si él durante cada año pasa todas sus materias, pasó un año, completé ese ciclo. Pasó un segundo año, completé ese ciclo. Solamente me falta un año. Entonces, hermano, metas cortas logran metas largas. ¿Ve la idea? Por ejemplo, usted quiere comprar una casa, usted quiere comprar un vehículo, quiere comprar un motor, quiere comprar algo. Póngase metas cortas. No tome la mala idea, lo voy a coger prestado. No, ponte metas cortas. Puede ser que tú ahorres, que hagas un trabajo extra, que tengas alguna ganancia extra y que tú lo vayas guardando y tú digas, en 5 meses me cambio el celular, en 5 meses cambio el motor, pero voy poco a poco reuniendo el dinero. Y si tú dices, el motor cuesta 20,000 lempiras, ¿cuánto necesito reunir mensualmente para alcanzar los 20,000 lempiras? Y ahí ya tú sabes que con 1,000 lempiras mensuales que tú guardes, al final vas a poder comprar tu motor. Eso es a lo que me refiero en cuanto a planificar metas cortas y metas a largo plazo. Metas cortas y metas largas son necesarias, se ayudan mutuamente. Cuando ya tienes un presupuesto de lo que gastas y de tus entradas, tienes que poner metas a lograr en un tiempo definido, en un tiempo específico. Tal vez tú digas, yo quiero aumentar mi ganancia. Eso fue una meta. Yo quiero aumentar mi venta. Yo quiero aumentar mi producción. Yo quiero pagar todo puntualmente. Eso puede ser una meta. Y ahora tienes que ponerle el tiempo. Define la meta. Yo quiero tener mi negocio. Bien, ahí está la meta. ¿En qué tiempo? Colocó un tiempo. Es que es un negocio muy grande. Ah, es una meta a largo plazo. Vamos a poner entonces metas cortas que te permitan ir logrando poco a poco esa meta grande. Amado hermano, esas metas a corto plazo son como los escalones. Cuando tú vas subiendo una escalera, tú no brincas del primer escalón al último. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tú vas un escalón, segundo escalón, tercer escalón, cuarto escalón. Esas son las metas cortas, por escalón, poco a poco. A largo plazo, tú vas a terminar subiendo la escalera, pero va a ser poco a poco. De esa manera, tú vas a poder controlar tus gastos poco a poco. No te vas a tener que meter en deudas si lo haces poco a poco, de a poquito. Inicia tu negocio. Aumenta las ventas de tu negocio. Paga tu casa. Compra un vehículo. Pero para todas esas metas largas, a largo plazo, debes de realizar metas pequeñas e ir lográndola poco a poco. Y lográndola poco a poco. Y lográndola poco a poco. No podemos solamente pensar en la comida de hoy, hermanos. No podemos solamente pensar en la tortilla, en los frijoles que me voy a comer hoy. Porque pasado mañana, ¿qué va a suceder? Cuando tus hijos tengan que estudiar en la escuela, no vas a comer. Por eso, una meta, colocar metas es importante. Debemos de pensar en el futuro, en el nuestro y en el de nuestros hijos. ¿Qué cosas tú puedes hacer ahora que el futuro de tus hijos esté más protegido y guardado? ¿Qué cosas tú puedes hacer ahora? Por ejemplo, usted dice, yo tengo que comprar mi medicina todos los meses. Usted puede vender tortilla, vender arroz con frijoles, ofrecer algún servicio. Yo le limpio el patio, le limpio el frente, yo le barro, yo le lavo la ropa. ¿Qué cosas tú puedes hacer que te den algún beneficio económico para que a final de mes tú compres tu medicina? ¿Ves más o menos la idea? ¿Cuál es la meta? Comprar mi medicina, comprar los útiles de mis hijos, cambiar la ropa, que ya no tenemos ropa, comprar unos zapatos. Hermanos, no tienes que pedir prestado. No tienes que pedir prestado. Toma una meta. Pon una meta en tu negocio, en tu trabajo. Esto es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuánto cuestan? Usted va y lo ve. ¿Cuánto cuestan? Bueno, mira, los tenis cuestan 5.000 lempiras. Hermano, si usted no gana eso, entonces, ¿eso no son los tenis suyos? Los tenis suyos tal vez están en Agáchate Boutique. Agáchate Boutique es ahí en la Paca. Usted se agacha y usted busca ahí. ¡Ah, aquí está! Hermano, si usted no puede comprar en el mall, tranquilo, eso no es pecado. Váyase a la Paca. Ahí hay excelente ropa, buenos zapatos y barato. Si usted lo puede comprar caro, porque excede su cantidad de dinero a la inversión que usted va a hacer, hermano, cómprelo. Eso no es pecado tampoco. Es importante entender que cada uno tiene que vivir de acuerdo a la posibilidad económica que tiene. Y hermanos, no es pecado usted ir a una Paca. No es pecado ir al mall cuando puede. Cuando puede, ¿entiende eso? Cuando usted puede pagarlo. El día que pueda pagarlo, vaya, tranquilo. Siéntese, respire, descanse. Pero, amado hermano, necesitamos ponernos metas. Como tus niños, que tienen que estudiar para poder graduarse al final de año, también tú tienes que, al final de mes, pagar todos tus gastos. ¿Cómo tú lo vas a lograr? Hermano, tiene 30 días para lograrlo. El tiempo suficiente para usted concentrarse y para ver cómo ahorrar, cómo trabajar y producir. Y a mí me sorprende la cantidad de mujeres tan responsables y tan trabajadoras que hay en Juticalpa. Me sorprende porque, mire, casi en cada esquina hay un puesto de tortilla. Y eso habla bien, hermano. Usted con dos lempiras, están las tortillas, ¿verdad? Con dos lempiras usted se come una tortilla. Anteriormente estaba más barata, pero las cosas han subido. Entonces, usted va con 10 lempiras y usted se lleva una buena cantidad de tortillas para comer. Y no hay que irse muy lejos. No hay que irse muy lejos. ¿Pero qué te dice eso? Que esas mujeres están buscando el pan, la escuela de sus hijos. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser Daniel. Mira dónde estamos. Nosotros tenemos que ser diligentes. Esto es planificar. Tenemos que planificar, hermanos. Si nosotros no planificamos, vamos a pasar hambre y trabajo. Tenemos que planificar las cosas. Hasta para comprar la medicina, hermano, hay que planificarse. Si a usted le llegan 200 lempiras en un día, por un trabajo que usted hizo, no se lo coma todo en un solo día. No se lo coma todo. Porque, ¿por qué usted tiene que ir a comprar un pollo horneado o frito que vale 200 lempiras, cuando usted puede comprar un pollo crudo, recién matado, que le vale 100, y tomar ese pollo y dividirlo en varios días? Tiene usted que administrarse, planifíquese. A eso que nos referimos, planificación. Debes de organizarte. Toma tu cuaderno. Piensa en las cosas que tú puedes hacer en tiempos definidos. Te llegó un trabajo. Hermano, ¿qué tiempo tú vas a durar haciendo ese trabajo? Voy a durar una semana. Pero planifícate para que desde el lunes tú empieces tempranito y lo concluya en esa semana. Planificación. Quiero salir de un local y meterme en otro local. ¿Cómo lo vas a lograr? Planifícate. ¿Qué trabajos vas a hacer para ganar el dinero, ahorrarlo y hacer la inversión? A eso me refiero, hermano, con planificación. Entonces, para planificar, en primer lugar, hacer un presupuesto. En segundo lugar, metas a corto y a largo plazo. En tercer lugar, cumpla fielmente con el pago de sus deudas. En tercer lugar, una parte importante del plan es pagar, hermanos, lo que debemos. Y las Escrituras nos hablan que no debamos a nadie nada. No debamos a nadie nada. ¿Con qué fin? El fin, hermano, de que andemos libres. Que no haya personas detrás de nosotros. Debes de observar con cuidado cuáles son las deudas que te tienen. Igual, escríbalo también en un cuaderno. ¿Cuáles son las deudas que yo tengo? Mira, yo le debo 100 lempiras a Fernanda. Le debo 50 a Ledin y 25 a Niel. Ahí está. Entonces, ya yo sé a quién yo le debo. Ahora planifique cómo lo va a pagar. Planifique. Todo es un plan. Planifique pagarle. Bueno, le voy a pagar. Bueno, al que menos le debo es a Daniel, le voy a pagar eso. Le pago a Daniel. Entonces los 25 que ya no le tengo que pagar a Daniel, se lo voy a poner al próximo que le debo. Entonces yo tengo que planificarme. A veces uno tiene, hermano, deudas en la casa. Tengo que pagar una casa. Tengo que pagar la letra del vehículo. Planifíquese. Si la letra son 12.000 lempiras, al final del mes, ¿cuánto usted tiene que sacar diariamente para pagar eso a final de mes? Y tú no estés con la preocupación. Si diariamente usted saca 1.000 lempiras, ¿sabe cuánto va a tener usted al final? No 2, hermano. Usted no va a tener 12.000 lempiras, usted va a tener el doble. 24.000. Pero miren cómo usted se, miren qué prudentemente usted lo hace. ¿Cuánto que tengo que pagar? 12.000 lempiras. Y son 24 días de trabajo, porque ahí el domingo no trabajamos. Hay 4 días que no trabajamos. Quedan 26. Usted saca 1.000 lempiras diario, hermano, de su trabajo. Son 26.000 pesos, hermano. Ya tú tienes 2 meses ahí para pagar. Y es una estrategia, porque mientras más rápido tú pagas, menos intereses te cobra el banco. Si tú tienes un negocio que tú vas al banco y pides un dinero, y ese dinero es a 4 años, hermano, oiga bien, los bancos son tan sabios, tan astutos, que usted va a comenzar a pagar su deuda a partir del último año. Los primeros 3 años son de ganancia, intereses para ellos. 3 años pagando intereses. Y 1 año pagando la deuda real. Es por eso que tuve que los bancos no se acaban. Hay más bancos todavía. Es un buen negocio. Pero si usted tiene un compromiso de deuda, hermano, hermana, planifíquese, organícese, páguelo. Pague su deuda. Trate de hacerlo a tiempo. Decida cuál pagar primero. Chequé cuál es el monto de la deuda, cuáles son las tasas de interés que le están cobrando para tomar su decisión. La única manera que conozco de no caer en una deuda, hermano, es simplemente no pidiendo prestado. Esa es la manera más sencilla. Pero estamos en un sistema donde para todo, casi para todo, se pide una tarjeta de crédito o se pide un préstamo. Hermano, tratemos, dentro de nuestra planificación, de nosotros decir, yo voy a tomar un préstamo, ya es obligatorio, es algo muy grande, un negocio. Ok, yo voy a comenzar a ahorrar desde hoy. Voy a pedir el préstamo un año. De aquí a un año yo voy a empezar a ahorrar. Para que el préstamo que yo pida sea menor, la menor cantidad. Si yo quiero comprar un vehículo, yo tengo un vehículo en mi mano, lo voy a vender, lo voy a tratar de vender las mejores condiciones por lo más que pueda, para que cuando compre el otro vehículo, me salga el otro vehículo con los menores gastos posibles, en cuanto a deuda me refiero. Entonces, amados hermanos, si usted logra hacer todos sus pagos en efectivo, nunca tendrá una deuda. Por ejemplo, si yo voy a comprar aguacate al mercado, yo voy, ¿cuánto cuestan? Yo quiero 200 aguacates. Ok, son a tanto. En total son 1.000 lempiras. ¿Usted no quiere tener deuda? Pague los 1.000 lempiras. Ahí están los 1.000 lempiras. Deme mi aguacate. Ahí no hay deuda. Mira que necesito cumplir con este compromiso. Vaya y páguelo totalmente. O haga acuerdo de pago, que usted puede ir pagándolo sin que se vaya por encima de su presupuesto. Ahora ven la idea del presupuesto. Ya tú sabes todo lo que tú gastas. Ya tú sabes que tú tienes como límite 1.000 lempiras. Yo no puedo pagarte más de 800 lempiras. Para tú dejar un margen. No puedo pagarte más de ahí porque me voy a quedar sin nada. Y es una realidad. Entonces, sabiendo lo que tú gastas, un presupuesto, amado hermano, tú eres como la hormiga, ya tú te estás preparando. Ya tú sabes en qué invertir. Y cuando vayas a invertir, hermano amado, procura que sea en efectivo, pagado. Si no puedes hacerlo, porque es algo muy grande, entonces ahorra, busca algún tipo de herramienta que tú puedas disminuir el el dinero que vas a tomar prestado, que sea lo menos posible. De esa manera, amado hermano, no vamos a pasar hambre, no vamos a pasar trabajo. Porque nosotros ya hemos hablado en otro mensaje en cuanto al ahorro, la importancia que eso tiene. Ahorrar es importante. Pero ¿cómo tú vas a ahorrar si no tienes un presupuesto y no saben qué le gastas el dinero? ¿Cómo tú vas a tener metas claras si tú no estás concentrado en metas a corto plazo y metas a largo plazo? Hay que distribuir el peso. En el campo, allá en Santo Domingo, decían que en el camino se va regando se arregla la carga del burro. Se va arreglando la carga. Hermano, hay un trabajo que a veces hay que hacer. Y usted tiene que planificarse. Y hay momentos que a veces se le sale la cosa de un poquito del presupuesto. Porque a alguien le faltó, a alguien no fue responsable. Y usted va a tener que administrarse. Pero, amado hermano, la mejor manera de no caer en deuda es pagando el dinero en efectivo. Si usted necesita usar una tarjeta de crédito, recuerde que eso es dinero prestado. Al final del mes, ¿qué usted tiene que hacer? Pagarlo completo. Si usó la tarjeta de crédito. Mi humilde consejo es, no use tarjeta de crédito. Aunque se la regalen, yo te la doy, el banco te suplica, por favor, llévatela. Tú eres el mejor, la mejor empresaria. Nosotros hemos evaluado y tú eres la persona más inteligente del mundo. Gracias, pero no. No tome tarjeta de crédito. Y peor, si usted no sabe utilizarla. Porque hay personas que la saben usar. Hay personas que compran un pan que costó 10 pesos con tarjeta de crédito y van y pagan sus 10 pesos al banco. No tienen deuda. Si usted la usa así, bien. Si no, trate de no tomar deuda. Una tarjeta que sí es útil, la tarjeta de débito. Porque la de débito, usted paga lo que usted tiene ahí en el banco. Solamente que recuerde que siempre le piden unos intereses, que le toma un poquito más del costo. Y un último consejo, amado hermano, en cuanto a esto de planificar, busca consejo antes de planificar. Y esto lo hemos dicho anteriormente, Proverbios 19:20. Escucha el consejo, acepta la corrección para que seas sabio el resto de tu vida. Ese proverbio es importante. Escucha el consejo. Hermano, nosotros queremos que a usted le vaya bien, que Dios le prospere, pero tiene que buscar consejo sabio. Tiene que buscar sabiduría. Búsquele la palabra de Dios. La Biblia te instruye en los principios básicos. Dios ha revelado en su palabra todo principio necesario para esta vida presente y para la venidera, hermano. Para vivir piadosamente, pero también para poder administrar sabiamente lo que tenemos. Hermano, estamos en un mundo donde la gente se quiere aprovechar del otro. Te usan para sacar beneficio a ellos. Sé sabio. Busca la palabra de Dios. Aplica el consejo de la palabra. Busca la palabra de Dios para que ella te dirija. Pero también busca el consejo de hombres piadosos que te digan la verdad según la voluntad de Dios. Y yo creo, hermano, que en muchas ocasiones evitamos esto. Porque sabemos lo que nos van a decir. Y no queremos que se metan en nuestra vida. Pero precisamente ese es el instrumento o el medio que el diablo va a usar para que tú vivas endeudado. Tu falta de humildad, tu orgullo, el no buscar consejo sabio. A los pastores, muchas veces, los hermanos los evitan. Y cuando hablan con el pastor, después que tomaron todas sus decisiones y se metieron en todo su lío. Entonces, no es un consejo, es a informarle al pastor en el lío en que está metido. El problema que tiene. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros queremos aconsejarle para su bien. Queremos aconsejarle para que usted sea prosperado. Pero si usted no busca el consejo en aquellos que le van a decir la verdad, lo que usted no quiere oír, usted va a encontrar que va a vivir endeudado o saliendo de un problema para meterse en otro problema. Es un ciclo vicioso. Dos cosas. Busca el consejo de la palabra. Busca el consejo de sus pastores. Pero también la mujer casada, antes de ir donde el pastor, lo primero que tiene que hacer es ir donde su esposo, hablar con su esposo. El hombre casado, antes de buscar consejo con un amigo, tiene que buscarlo en su esposa. Los hijos, buscar consejo en sus padres. Porque esa es la línea de autoridad establecida por Dios. Yo voy a comprar un carro, yo voy a orar, voy a buscar la palabra de Dios, pero luego voy donde mi esposa, María Isabel, tenemos que comprar un carro. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Y ella me lo va a decir, Dante, pero tú sabes que no podemos comprarlo. ¿Por qué tú te quieres meter en una deuda que tú sabes que no podemos pagar? Y a veces no queremos decírselo al esposo, a la esposa, porque sabemos lo que nos va a decir. Sabemos lo que nos va a decir. Entonces, amados hermanos, busquemos el consejo a pesar de lo que se nos va a decir. Búsquelo buscando ¿qué? La dirección del Señor. Ahora, cuidado con buscar el consejo en los adivinos, espiritistas, gente impía que hace brujería. Cuidado, cuidado, no se meta ahí, no va a ser el primero. Saúl lo hizo y le fue mal. Hombres y mujeres lo han hecho y le ha ido mal. Dios ha dejado su palabra, la ley y el testimonio. La ley de Dios, el testimonio de Dios. Dios le ha dejado claramente su palabra. ¿Por qué tú vas a buscar la voluntad de los que están muertos, impíos? No. Busque el consejo de la ley de Dios, de la palabra de Dios, para que le vaya bien. No vaya donde los brujos, a que le lean la taza. Vine aquí para que me lea la carta, a ver si me va a ir bien el negocio. Vamos a ir donde fulanito. Tú sabes que ella hace un buen trabajito. Y a veces hablan así, un trabajito. Pero es brujería, hermano. Y usted lo sabe. No se haga el tonto. Es brujería. Mira, que vamos a ponerle este crucifijo en el negocio. O esa penca de sábila frente ahí al techo. Para que seamos bendecidos. Eso es brujería. Hermano, usted no necesita nada de eso. Su Dios es grande y poderoso. Y Él provee todo lo necesario. Ahora, si tú crees en la brujería, en los brujos, Dios te va a decir, a mí no me llames, ve tú a tu brujo que te ayude. Y prepárese para las consecuencias, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar o yo. ¿Te ha escuchado esa frase? No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Usted lo invita al diablo a su casa, pero después que él entra, no lo va a poder sacar. Después que usted echa esa santería y esa brujería en su casa, no comience a sorprenderse cuando usted comience a oír cosas raras y a no poder dormir y a ver cosas raras. Ay, hermano, y yo como que vi un demonio. Y yo, ¿a dónde fuiste? Porque tú no fuiste a la casa de Dios, no te vi el domingo en la iglesia. Tú no buscaste el consejo de Dios. Pero hiciste buscaste el consejo de los impíos, de los brujos. Ah, pues prepárate a tener al diablo en tu casa para acabar con todo. Amado hermano, no busque el consejo. Mire cómo dice Levítico 19, 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:31. Si usted desobedece la palabra, prepárese, Dios lo va a dejar solito con su diablo para que lo acabe. Y hermano, eso es lo que vemos en muchas familias. Hay familias que no salen de un problema ni de una muerte. Búsquelo, busque la raíz del problema. Que busque la brujería. Está metido en todo tipo de diablura y de maldad. Entonces, que yo voy a la iglesia. Sí, tú vas a la iglesia en la mañana y en la tarde te vas con tu brujería. Impío. Hasta la muerte la sale a buscar. La muerte va a su casa. ¿Por qué? Porque andan caminando ¿con quién? Con el diablo. Haciendo todo ese tipo de truanería. Pero no busques el consejo de los adivinos y espiritistas. Pero tampoco. Tú ves, así con cuidado. Pero tampoco. Busques el consejo de aquellos impíos. Hermanos, a veces uno no busca el consejo de los piadosos, pero se reúne con unas amigas impías, mire, con unos amigos impíos, con una chismosa, que obviamente ya yo entiendo porque tú actúas así, que no quieres nada con los hermanos en la iglesia, pero con tu impía si tú quieres, con tu impío si quieres. ¿Qué le pasó a Dina, la hija de Jacob, por estar juntándose con esas mujeres impías de Canaán? La violaron. Y después de ahí, más muerte, los hermanos se vengaron. Hermanos, si usted busca el consejo de los impíos y de esos chismosos y chismosas, de esa con esa mala lengua, prepárese cuando usted no quiera ni venir a la iglesia. Porque ¿a quién tú estás oyendo? ¿Tú estás escuchando a alguien que te molesta hasta la iglesia? ¿Te molesta la predicación? ¿Te molesta el culto de oración? Todo te molesta en la iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema está en tu corazón. Y la juntilla con que tú te estás juntando. Como tú te juntas con impía, ya te molesta la alabanza del pueblo de Dios. La adoración del pueblo de Dios. Como tú te juntas con mujeres de mala lengua, bocona, que hablan mal del otro, a espalda del otro, chismosa, te molesta aquí la iglesia, sale corriendo de la iglesia. Pero claro, la mala compañía corrompe la buena costumbre, eso es lo que dice la escritura. Hermanos, no busque el consejo con impíos. Déjese esa juntilla con esos impíos. Para el creyente, su mejor amigo no pueden ser los impíos, hermano. Porque estaremos comiendo las mismas algarrobas, la misma basura que ellos comen, oyen y ven. La vamos a terminar viendo nosotros y oyendo. Entonces, el problema no está en la iglesia. Es en tu corazón lo que estás comiendo. Queridos hermanos, que Dios nos permita aplicar estos principios. ¿Principios de qué? Principios de planificación, que no es tan lejos, está en la palabra de Dios. Hasta las hormigas se planifican. En el verano trabajan y en el invierno usted no la encuentra ni por parte. Para mí el invierno es el mejor tiempo. No hay ni una sola hormiga en mi casa. Mientras tanto el año entero están buscando qué encontrar. Por todos lados yo encuentro hormigas, menos en invierno. ¿Es así? Querido hermano, que Dios te dé sabiduría para escuchar el consejo que estás escuchando ahora y para aplicarlo. Siéntate en tu casa, haz tu presupuesto de tu familia y tu presupuesto de tu negocio. Escríbelo. Planifica cómo aumentar tus ventas. Pon metas para lograr. Ora por esas metas. Pídele a Dios sabiduría y esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué muchos hermanos estamos pasando por las mismas dificultades de siempre? Falta de planificación. Ordenemos nuestros caminos, porque Dios es un Dios de orden. Y Él quiere un pueblo ordenado, que ande sabiamente en su palabra, con el consejo de la sabiduría y de su palabra. Ese es el pueblo que Dios quiere, hermano. Dios no quiere que su pueblo pase hambre. Y si tú estás pasando hambre con un trabajo o un negocio, búscalo. No estás planificando. No te estás planificando. Estás gastando de más. Pero hermano, yo no tengo trabajo. ¿Por qué no tienes trabajo? Díganlo, vamos a orar por eso. Vamos a buscarle un trabajo o un negocio. Vamos a ser emprendedores. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a su iglesia. Pero que seamos hombres y mujeres diligentes, esforzados y valientes, que aplican los principios. Seremos prosperados cuando apliquemos los principios de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a orar. Padre, ayúdanos y bendícenos, que esta teología del trabajo pueda ser útil para nosotros, pueda ser útil para nuestro bien, útil para el beneficio de nuestras familias, para suplir para toda necesidad, para hacer avanzar el reino, para que tu obra continúe a través de nosotros, creciendo y desarrollándose. Oh Padre, santifícanos y guíanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.